Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por sumarte a este equipo de radio. Somos los ponedores, la gente que pone las calles a España en este miércoles 29 de marzo de 2023. Venimos de vivir la noche de Beatriz Pérez Otín, de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, y nosotros ya sabes que aquí la política no la tocamos. Nos quedamos con historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, pues siempre hay cosas para celebrar, siempre hay cosas que nos invitan a disfrutar y a vivir, y siempre hay motivos por los que poner calles positivas. Hoy, por ejemplo, la primera que monto tiene un nombre propio, es el de Guillermo Martínez. Guillermo es un joven que tiene 29 años y ha creado una ONG con la que está ayudando a miles de personas en todo el mundo, pues gracias a una impresora 3D. Su historia la he conocido gracias a un artículo que he leído en ABC, y la verdad es que me ha emocionado ver cómo todavía hay gente que es capaz de usar su talento para mejorar la vida de los más desfavorecidos. Este es su caso, porque Guillermo estudió ingeniería en organización industrial y, lejos de trabajar para una gran firma de automoción en la que podría estar ganando muchísimo dinero, pues este joven ha decidido dedicar su tiempo a fundar Ayúdame 3D. Se trata de una organización sin ánimo de lucro que se centra en el desarrollo de ayuda humanitaria a través de las nuevas tecnologías. Dicho de otro modo, ponedor, esta ONG lo que hace es que utiliza la impresión 3D para fabricar prótesis mecánicas. Y es verdad que la idea se le ocurrió tras hacer un voluntariado en un orfanato en Kenia. Allí fue donde vivió de primera mano la situación que viven miles de personas. Y cuando regresó a España, pues decidió poner en marcha todo este proyecto. Mira, en 2017 él mismo fue quien entregó las 5 primeras prótesis de brazo para gente sin codo en África. Y en ese momento, pues apenas se utilizaban las impresoras 3D. Así que estamos ante un pionero que supo ver antes que nadie la función social de este avance tecnológico. Lo que empezó como un proyecto casero es hoy pues una organización que ha entregado más de 13.000 brazos mecánicos en todo el mundo. Su labor le ha valido ya el Premio Innovación Social en el Fórum Joven, celebrado en Egipto, y además este madrileño se encuentra en la lista Forbes de las 100 personas más creativas de todo el mundo de los negocios. Guillermo es verdad que se siente orgulloso de lo que ha conseguido, pero Guillermo quiere más. Afirma que en el futuro existirán granjas de impresión social 3D para fabricar un montón de ayudas. Así que, desde Poniendo las Calles, ojalá más iniciativas como las de este joven español, que nos ha enseñado que la tecnología bien utilizada puede mejorar la vida de los más desfavorecidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Se las estamos poniendo con mucha alegría. Hay un montón de gente que no concilia el sueño. A los Simpsons, ¿qué tú, cómo estás? Un abrazo bien fuerte. Y también a los que llevan trabajando unas cuantas horas. La gente que está con el pan, la gente que está en el mundo de la seguridad, de la sanidad, la gente que está estudiando. ¿Cuántos estudiantes están ahora mismo aquí en la cadena COPE? Un abrazo y muchísimo ánimo para todos vosotros. Y la gente que está en la carretera. Bueno, pues que sepáis que en esta primera hora vamos a contar con Jorge Alcalde. Hoy nos quiere hablar de algunas de las cosas que se han aprendido pues con la pandemia, o gracias a la pandemia, o desde la pandemia, porque resulta que hay varios estudios que han analizado qué se puede hacer, o qué se puede hacer, mejor dicho, para evitar la rapidez con la que el COVID se propagó por todo el mundo y de esa manera pues controlar así cualquier infección antes de que se convierta en pandemia. Seguro que va a ser muy interesante lo que Jorge Alcalde nos va a contar aquí en el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que estas cosas que luego hemos ido analizando tras la pandemia nos van a ayudar a que no nos vuelva a pillar el toro como nos ha pillado.
Claro, que no pase lo que pasó. Es que hubo un poco de cachondeo. Si tú te pones a pensar ahora, claro, ahora hablar ahora es muy fácil. fácil, porque en aquel momento nadie sabía la que se nos podía preparar. Pero cuando llegaban noticias, pues desde China, desde Italia después, y estaba esto abierto y hacíamos lo que nos daba la gana. Y sobre todo el tema de ir de un país a otro, ¿no? Que ahora rápidamente hemos aprendido a que hay que cerrar para que no se siga expandiendo. Bueno, todo eso nos lo contará Jorge en un momento.
Aquí en Poniendo las Calles, pero hasta las 5 de la mañana tenemos un montón de cosas más.
Vamos a tener a Guillermo Díaz en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar hoy la figura de un grande, de uno de los mexicanos más internacionales que existen. Estamos hablando de Vicente Fernández, un nombre que suena a cultura, a tradición en México, que está considerado el máximo exponente de la ranchera. Atentos a los mariachis que hoy vamos a conocer en profundidad al maestro.
¡Qué grande! Por favor, son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Hay mucha gente que desea conocer cómo viene el tiempo para la jornada de hoy. Sergio Sánchez, ¿qué tienes que contarnos? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues para este miércoles nos espera bastante calor. Y de hecho hay que recordar que estamos a finales de marzo, es decir, que todavía estamos en marzo. Y es que estamos teniendo tardes que parecen las de principio de verano. Las temperaturas van a sobrepasar los 30 grados en gran parte de España. Y en provincias como Badajoz, Granada, Córdoba, Ciudad Real, Madrid y muchas más, pues no me extrañaría que la gente ya empezase a ponerse las bermudas y la manga corta en días como los de hoy. Mira, las temperaturas mínimas, Pulpo, las tenemos ahora mismo en Teruel con 4 grados y las máximas, como te digo, sobrepasarán los 30. Así que, de momento, pues a los que les guste el sol y el calor, que aprovechen este veranillo primaveral, que en cualquier momento puede llegar el agua, o al menos eso esperamos, que el agua llegue pronto, y de hecho podría ser este fin de semana. Pero como te digo, de momento, para hoy miércoles 29 de marzo, mucho, mucho calor, Pulpo.
Genial. Para todas aquellas personas que se preguntan qué es lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, ese diploma que lleva tu nombre en grande, el logotipo de COPE, la bandera de España, y bueno, lleva mi cara, pero ¿qué quieres que te diga? Es la imagen del programa, ¿qué te voy a contar? Pero es el diploma el que certifica realmente que eres un auténtico ponedor de calles. Toda esta gente que vas a escuchar nos llamaron en directo, entraron en el programa y de esa manera obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
¡Aupa, buenos días, Pulpo!
¿Cómo me ha gustado el aupa? ¿En qué parte del mundo te hallas?
Pues soy de Bilbao, pero me hallo en Palma de Mallorca. Siempre que hablo de hoy, hablo de ayer.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde estás tú ahora mismo?
Pues estoy a la altura de Montesa.
¿Montesa dónde está? Que no me suena.
Montesa está a dirección de Valencia a Murcia.
Buenos días.
Buenos días, Pulpos.
¿A qué te dedicas, Luis?
Soy bombero de aeropuerto. Pertenecemos a AENA.
Ajá.
Somos los que damos servicio y tranquilidad a todos los viajeros en avión.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien.
Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente?
Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras.
¿Paras en Estepona también, claro?
Claro, claro, en Estepona cuando subo para Madrid. Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Para esos ponedores insomnes, para la gente que le gusta la radio en directo de madrugada, pues te invito a que te quedes y a que nos llames. Me encanta conocerte. Tienes que marcar un teléfono que es gratuito, el de este estudio, el 950-6006. Ya sabes que si entras en directo el diploma, por supuesto que sí, llevará tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablemos del diésel, hablemos de los combustibles. Dicen que han bajado, yo no sé si es una cifra suficiente como para celebrarlo. Cuéntame qué opinas tú en cuanto a los gasóleos, a las gasolinas. Cuéntame cómo está tu mundo para moverte en el camión o con el coche. Estamos hablando de la energía, buenos días.
Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la superpop. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor, la las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador. Cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón.
Torre Eiffel.
El oro, los laureles, los aplausos, la ovación. Amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del millón. Y aquí está la lección. El éxito es tan solo anestesia ante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador. Que cayó mil veces y se levantó. Y entendió que eso era ser un campeón.
Es Maruán, lo estás escuchando en Poniendo las Calles, 4:17 de la mañana, hora menos en Canarias, el teléfono del estudio gratuito 950-6006. Hoy estamos hablando del diésel, es verdad que ayer en los medios de comunicación nos estaban contando que había bajado muchísimo el precio de la gasolina, de los combustibles, y hombre, yo creo que siguen estando muy altos. Yo no sé si es como para celebrarlo por todo lo alto. Lo mejor es que le preguntemos a nuestra audiencia, a nuestros ponedores de calles, que habilitemos una pregunta en facebook.com/poniendolascalles, donde si te sumas, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y vea, fíjate la cantidad de mensajes que hay en torno a este tema.
Y la gente muy enfadada, ¿eh? Carmelo dice, ¿sí? Oye, no ha bajado nada el precio, al precio que está ahora mismo el barril de Brent, el combustible tendría que estar en la mitad. Pero claro, entre unos y otros, el gobierno, por ejemplo, no mete presión, porque de los impuestos es el que más tajada saca. Los 20 céntimos, Pulpo, los vamos a pagar con creces. Luego está Ángel Blasco, dice, eso es para que nos demos cuenta de cómo juegan con nosotros. ¿O acaso ya ha acabado la guerra de Ucrania, que era la causante de la subida del combustible? ¿Qué pasa? ¿Que ahora ya no sube? ¿O cómo funciona esto? Ana también opina, dice, pues creo que no ha bajado lo suficiente y no estamos para dar saltos de alegría. Tendría que bajar también todo lo demás, pero claro, como vienen elecciones, sí que empezamos a notar en algunas cosas, en el diésel y demás, con todo es con lo que lo tendrían que hacer, sobre todo con los alimentos. Claro. Luego tenemos a Crisanto, dice, hombre, aún puede bajar más, está claro, pero es cierto que ya se nota un poco al llenar el depósito con respecto a meses anteriores. Y luego José Manuel, que utiliza probablemente la que es una de mis palabras favoritas, dice, una milonga todo esto de los precios. Como todo.
Bueno, es verdad, hay comentarios para todos los gustos. Los encuentras en facebook.com/poniendolascalles. En este momento somos ya la cantidad de 90.150 ponedores. En cuanto tú te sumes, aquí tu nombre me va a aparecer y yo te mencionaré para agradecértelo y para darte la bienvenida. Antonio José Jiménez López lo acaba de hacer. Es un ponedor que ahora mismo está en Almería. También lo ha hecho María Sousale. Gracias, María, por estar con nosotros. David BC, que está en Torrente, en Valencia. Y Fernando Zamudio, que nos escucha desde Dos Hermanas, en Sevilla. Pues Fernando, muchísimas gracias también a ti. Ponedores, en cuanto suméis, yo os menciono para daros las gracias y la bienvenida a este miércoles 29 de marzo de 2023. Un par de mensajes y vamos a escuchar a Jorge Alcalde.
Sí, Antonio, por ejemplo, que dice, yo uso gasolina y creo que está más cara que el diésel, así que no me he dado cuenta. Y luego Valeriano dice, el que dice que está barato es porque le echa poco.
Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles que no están puestas, ni muchísimo menos. Pero fíjate, hacemos reflexiones y compartimos contigo un montón de historias. Y aunque hace ya pues más de 3 años de que se iniciara la pandemia de coronavirus, pues aún hay que decir que nos quedan muchos misterios por resolver. De hecho, todavía no sabemos si estamos bien preparados para afrontar la siguiente. Resulta que un estudio muy reciente, con participación de científicos españoles, puede ayudar a resolver pues una de las grandes claves de la expansión de las pandemias. ¿Qué papel juegan los viajes en avión y los aeropuertos a la hora de provocar una infección global? Bueno, pues Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera en COPE, tiene todas las claves y aquí está poniendo las calles con nosotros. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿En qué consiste todo este estudio? Porque estas cosas son muy importantes.
Sí, muy importantes. Y mira, tú lo has dicho bien, es responder a la pregunta: ¿qué papel tienen los aeropuertos y las líneas aéreas en la transmisión de las pandemias? Bueno, todos sabemos, yo creo, que uno de los focos de las infecciones suele ser un avión o un aeropuerto, ¿no? Lo hemos visto en las películas. Yo creo que todas las películas sobre catástrofes con virus, casi todas tienen la típica escena de un pasajero o una pasajera de un avión que tose y entonces contagia a otro, que llega a casa y contagia a su familia. Siempre se ha pensado que efectivamente son los grandes movimientos de gran cantidad de gente por avión los que facilitan la transmisión de una pandemia de un país a otro. Pero no sabemos por qué y no sabemos en qué lugares concretos del aeropuerto, y eso es lo que esta investigación, que cuenta con científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España, ha pretendido poner en claro. Es cuáles son las zonas del aeropuerto que más peligro producen para generar un contagio y si se puede hacer algo en el futuro para evitarlo, claro.
Uh-huh. O sea, que podemos decir entonces que hay zonas de los aeropuertos que son más peligrosas que otras.
Sí, efectivamente. Se ha descubierto que no todos los aeropuertos son iguales. Eso para empezar. O sea, podemos pensar que, lógicamente, por sentido común, los lugares donde más acumulación de gente haya, más peligrosos son. Vale, eso parece obvio, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay otros lugares en los que no nos parece tan obvio y que también son peligrosos. Por ejemplo, zonas en donde haya gente que toque mucho con las manos una pasarela, uh-huh, o una escalera mecánica. O, por ejemplo, parece mentira, pero las maquinitas de hacer el check-in automático de, uh-huh, nuestro billete de avión cuando entramos, pues eso lo tocan millones de personas y tienen más bacterias incluso que la taza del inodoro de algunos aeropuertos. No quiere decir que todas sean malas, pero tienen más cantidad de bacterias. Entonces, cada aeropuerto tiene su peculiaridad, tiene sus zonas de riesgo y sus zonas de seguridad, y este trabajo científico lo que hace es ayudar a identificarlas.
Uh-huh. ¿Y de qué herramientas disponemos para evitar estos contagios en zonas tan pobladas de gente, aunque sea de paso?
Fíjate, en este caso una herramienta fundamental es las matemáticas, porque este estudio lo que ha hecho es, mediante unos algoritmos matemáticos, ha analizado el movimiento de miles de personas en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y ha determinado cuáles son los puntos calientes donde esos movimientos producen más posibilidad de contagio. Eso genera una ecuación matemática, genera un algoritmo que luego se puede aplicar a otros aeropuertos. No es lo mismo aplicado a Heathrow que a Barajas o al Prat o al aeropuerto de París. Y cada uno de esos, utilizando esta herramienta matemática, podrá hacer mapas en los que se detecten las zonas más peligrosas. Y por lo tanto tomar medidas de higiene, medidas de ventilación o simplemente medidas de tránsito de la gente para que esos contagios no se produzcan.
Uh-huh. Es que me llama muchísimo la atención. Realmente hay reflexiones que me están indicando que las próximas pandemias lo que van a hacer es que van a venir por el aire y muy probablemente, Jorge, a bordo de un avión.
Es muy probable que primero que las anteriores hayan venido así, es muy seguro, uh-huh, y que las próximas también puedan venir así. ¿Por qué? Porque los aeropuertos en el fondo están pensados para que haya mucha gente gestionada en el menor tiempo posible. Uh-huh. Cómo están diseñados, dónde están las colas, dónde están las puertas de embarque. Se piensa sobre todo para facilitar el tránsito de mucha gente de una manera rápida. Pero no están pensados para que la gente no se acumule. De hecho, todos sabemos que a la puerta de embarque siempre nos acumulamos, sí, muchísima gente. Sí. En las mostradores del check-in nos acumulamos mucha gente. Y eso es lo que va a producir en el futuro más contagios. Desde que se ha descubierto que virus como el coronavirus se transmiten por el aire, por aerosoles, por pequeñas gotitas que emitimos cuando hablamos o cuando respiramos, pues con más razón todavía para evitar esas acumulaciones, porque como tú bien dices, si hay algo claro es que las puertas de entrada de las futuras pandemias podrán ser los aeropuertos y las líneas aéreas.
¡Qué barbaridad! Hombre, todos los oyentes de COPE, ya no solamente los ponedores, los oyentes de este programa de radio, los oyentes en general en la cadena COPE que tenemos, pues el privilegio de escucharte en todas las colaboraciones que haces en los diferentes programas de esta emisora, tenemos mucha fe en lo que nos dices. ¿Realmente sabes, Jorge, cuáles son los próximos pasos a seguir para evitar pues todos estos contagios, estas pandemias, estas situaciones que estamos describiendo aquí en Poniendo las Calles?
Claro, fíjate que a lo mejor no es que lo sepa yo, pero que sí lo saben muchos científicos que nos están empezando ya a contar, están empezando a publicar cosas sobre ello, ¿no? Están empezando a publicar sobre la necesidad de utilizar sistemas de ventilación muy potentes en aeropuertos y en aviones para evitar precisamente esos aerosoles. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande en generar una arquitectura amigable con el entorno ecológico, y eso está estupendo, amigable con el ser humano en cuanto a que sea cómoda, que sea bella, que sea ergonómica, por ejemplo, que las sillas pues nos permitan descansar bien y no sean incómodas, pero no se ha hecho el esfuerzo de que la arquitectura también tenga un impulso del aire de calidad. La siguiente etapa en la lucha contra las pandemias va a ser la era de la calidad del aire, de conseguir que todos los arquitectos, todos los ingenieros, los diseñadores de edificios tengan como prioridad, aparte de todo esto, que el edificio sea respetuoso con el medio ambiente, ergonómico, respetuoso con el ser humano, también que tenga, sea respetuoso con el aire, que evitemos que cuando se acumule gente respiren aire contaminado de virus o de bacterias que puedan producir una pandemia. Yo creo que esa va a ser la gran revolución contra las pandemias de los próximos años, y si se hace bien, habremos evitado muchos, muchos riesgos.
Jorge Alcalde, divulgador científico de la cadena COPE, director de la revista Esquire, da gusto escucharte, da gusto leerte y da gusto que estés poniendo aquí en las calles con nosotros. Un fuerte abrazo.
A mí sí que me da gusto pasar una mañanita hablando de estas cosas con vosotros. Pasad buen día y hasta la próxima.
¡Qué grande! Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Esa canción de Jennifer López, unos años 2000 que nos regaló, que fueron maravillosos, con mucho brillo musical, y además copando las listas musicales de todo el mundo, pues arriba del todo. Ahora mismo son las 4:29, 3:29 en Canarias. Damos la bienvenida a gente que se suma a este programa de radio, a Jesús García Rodríguez, a Santiago Martínez, a Amos Salvador y a Alba Manzana. Gracias por estar con nosotros y demostrarlo. Cada vez que os metéis en nuestro Facebook nos ayudáis un montón, porque ahí estáis indicando que aquí estáis con nosotros, poniéndole las calles cada día a este programa de radio y sobre todo a nuestra España. Somos el programa previo a Carlos Herrera, que él aparece por aquí a las 6:10 de la mañana, y hablamos de un montón de cosas que le interesan sobre todo a la sociedad. Nos están vendiendo la burra de que los combustibles están bajando, que sí, que a lo mejor algo están bajando, a lo mejor, pero no como para celebrarlo como se está celebrando. Y ahí están los comentarios, vea, que hay gente incluso enfadada. Dice, pero ¿por qué tienen que estar diciendo esto cuando es que no es verdad?
Claro, bueno, María Jesús dice, por ejemplo, que le da risa todo esto de la bajada de los carburantes. David Romano explica la situación, dice, vamos a ver, lo suben a 50, te adaptas, y luego bajan 10 y somos unos héroes, vamos a ver, tengamos cabeza. Andrés dice, verás la subida para Semana Santa, Pulpo, se están riendo de nosotros, ahora lo bajan un poquito, luego lo vuelven a subir y nunca va a llegar a la situación que teníamos hace más de un año. Juan Muñoz dice, nada que celebrar porque realmente no ha bajado, Pulpo, pese a tenerlo racionado un depósito al mes. Dice, y porque las mandarinas, los cítricos se acaban, pero el campo no tiene vacaciones y vamos a seguir necesitando combustible. Claro. También Manuel Alguacil nos ha escrito, dice, vamos, Pulpo, hasta que no se ponga a euro 15, euro 20, no hay nada que celebrar. Ay, eso sería solo igualar cuando empezó el desastre, llamémoslo así.
Claro, bueno, hay un montón de mensajes, es impresionante. Me encanta que nos tomemos estas cosas en serio y que cada uno aporte su opinión. Salvador González Valle dice, Pulpo, muy buenos días, dice, lo que realmente ha subido, que se sepa, pues no vuelven a bajar porque nos van dando coba y a callar toca, así que hay que seguir trabajando en ese sentido. O José Manuel Buzón dice, Pulpo, todo es mentira, hay muchos impuestos en todo lo que estamos hablando en el día de hoy. Pues claro, ¿cómo no nos vamos a enfadar? ¿Cómo no nos vamos a mosquear? Porque nos toman el pelo. Bueno, pues hoy los ponedores se están expresando pues con muchísima libertad. Y a mí me encanta que utilicen nuestra plataforma en facebook.com/poniendolascalles. Franch de Nicolás, que nos está escribiendo desde Giver. Giver es una pequeña localidad, creo recordar que de la Marina de Alicante, de la Marina Baja o la Marina Alta, no me acuerdo muy bien, pero sí que me acuerdo que estaba por la zona de Alicante, por el interior, en la Marina Alta, creo recordar, y está haciendo pan. Pues claro, pues él también tiene que opinar y él tiene que manifestarse. Te quiero decir, vea, que hay un montón de comentarios. Léenos un par de mensajes más, por
claro,
favor.
Claro, el de José Manrique dice, pues Pulpo, me parece que está a 1,60, al menos como lo he echado yo, y tendría que bajar aún más, que igual que los precios de la comida. ¿A dónde vamos a llegar? Todo tiene que bajar un poco más. O Villarreal dice, pues aún está caro, por lo tanto no tenemos nada que celebrar, Pulpo.
¡Qué maravilla! Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a Antonio. Antonio es uno de los dos de los del río. Y ahora mismo nos está escuchando, me acaba de mandar un mensaje. Dice, que tengas un gran día, ponedor, nos manda un abrazo a toda la comunidad. Antonio de los del Río. Antonio de los del Río, para que la gente lo ubique, es el que tiene así el pelo rizadito, el pelo así un poco por arriba con sus ricitos. Bueno, pues es Antonio el que nos está escuchando en este momento. Así que Antonio, un abrazo bien fuerte. Y efectivamente eres un ponedor en toda regla, como ya lo has demostrado en un montón de ocasiones. Así que Antonio, muchísimas gracias. Son las 4:33 de la mañana, las 3:33 de la mañana en las Islas Canarias. Bueno, la verdad es que los ponedores que viven en pequeñas ciudades son considerados unos privilegiados porque suelen tener todo a mano. No podemos negar que es un lujo vivir prácticamente a 15 minutos de todo, que si a 15 minutos de los hospitales, de las farmacias, de los medios de transporte, de las tiendas, pero claro, ¿tú te imaginas vivir en una gran ciudad donde todo estuviera también a menos de 15 minutos andando o en bicicleta? Claro, es que de esto ya se está hablando y es el principal objetivo del proyecto, la ciudad de los 15 minutos. Resulta que la idea es tan atractiva que, aprovechando que estamos en campaña electoral, muchos partidos políticos lo han incorporado a su programa.
Del derecho a la ciudad, del derecho a la calidad de vida en la ciudad.
9 de cada 10 madrileños ya viven en la ciudad de los 15 minutos.
Claro, es cierto que en las grandes ciudades los servicios más necesitados suelen estar próximos. Es que según la encuesta de características esenciales de la población, y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, en Madrid capital, por ejemplo, el 100% de los ciudadanos tiene una farmacia próxima y el 94% cuenta con un centro de salud a menos de 15 minutos de su vivienda. Pero claro, en Barcelona el 98% de los habitantes dispone de un colegio cerca de casa y el 97% tiene un supermercado pegado a su domicilio. Entonces, claro, nos preguntamos, ¿de qué se quejan los que viven en grandes ciudades? Pues de los traslados que realizan para llegar a su trabajo, por ejemplo. El 35% de los madrileños y el 26% de los barceloneses tardan más de una hora en acudir a su oficio. Y claro, este es precisamente el modelo que se busca cambiar. En COPE hemos hablado con el arquitecto y profesor de la Sorbona, Carlos Moreno, se llama, que basa el proyecto en 6 premisas principales.
Lo que queremos hoy en día es revitalizar la proximidad para que en cada barrio mezclemos 6 cosas. Vivir, trabajar, hacer nuestras compras, cuidarnos en salud física y mental, acceder a la educación y a la cultura y tener lugares de esparcimiento.
Bueno, pues este arquitecto es el asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien se propuso impulsar el modelo durante la campaña electoral de 2020. Desde entonces, la capital francesa ha estado y está implementando una reducción del uso y el espacio para los coches y promoviendo a su vez los desplazamientos en bicicleta o transporte público. Pero claro, esto no solamente ocurre en París. Este reto de ciudad de 15 minutos también ha inspirado a Roma, a Milán, a Toronto o a Buenos Aires, que también tienen programas desarrollados para hacer esto posible. Claro, la idea finalmente es reducir el uso del coche y con ello las emisiones de CO2 para acabar con la contaminación. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El modelo conlleva una limitación de la movilidad y para entender qué significa esto, pues hemos hablado aquí en COPE con Alejandro Acuña. Él, por ejemplo, vive en Oxford y vive pues en una de esas ciudades de los 15 minutos. Atención ponedor, porque este es el tiempo que tarda exactamente en llegar en bicicleta a todos los sitios a donde va.
Intento tener todo cerca de la uni y el trabajo para no tener problemas de transporte, porque o te vas al centro o moverte entre zonas es imposible, y cuando intentas llegar al centro siempre hay bastante atasco y se pierde bastante tiempo. Así que yo lo que he hecho ha sido quedarme cerca de los sitios. Tardo 10 minutos en bici al trabajo y 5 minutos a la universidad.
Hombre, la verdad es que tener todo tan cerca es una maravilla, pero claro, su situación es distinta a la de muchos de nosotros. Alejandro, por ejemplo, es un chico joven que tiene 24 años, es estudiante, trabajador, no tiene hijos, le encanta Oxford, pero claro, tiene claro que el día que quiera formar una familia tendrá que irse de allí.
Esta implementación lo que está haciendo más o menos, que ya le llevan haciendo progresivamente con otras cosas, lo que está provocando es básicamente que la gente que intenta quedarse a vivir en Oxford se tenga que ir, que simplemente los que se queden en la ciudad sean estudiantes, pero si quieres empezar a trabajar o si quieres tener familia o cualquier cosa relacionada con eso, es un poco de estabilidad siquiera, es imposible porque ya entre que la vivienda es cara, tener el coche más o menos es caro y ahora todo esto se junta, es imposible moverse.
Claro, es que con hijos y con familia la historia cambia y es más complicado ir a todos los sitios en bici. De hecho, este joven español asegura que donde vive es prácticamente imposible tener y ver a una familia. Todas, por ejemplo, se han ido a las afueras de la ciudad para poder seguir utilizando el coche en los lugares permitidos y claro, no es muy operativo. Si tienes 3 hijos, llevarlos al colegio en bicicleta.
Yo vivía, por ejemplo, en Madrid y vivía un poco más tranquilo porque sabía que podía contar con los transportes y tenía por lo menos la posibilidad. Aquí ahora mismo, gracias a Dios, porque es pequeño y tengo la bici y esto, pero moverme fuera de Oxford ya sí que es más complicado. Intentar irme a algún otro sitio, pues sí que acarrea más problemas.
En esta ciudad las restricciones cada vez se amplían más. Han pasado del centro a la periferia y ahora mismo hay un serio problema para poder trabajar en coche.
Hay mucha gente con la que trabajo que es que tiene que venir de diferentes ciudades alrededor o de sitios que están, o de pueblecitos que están aquí cercanos, que son donde viven. Entonces, pues, llegar al trabajo ya sí que les está costando porque se está haciendo un poquito más de atasco alrededor de la ciudad.
Bueno, las restricciones en Oxford irán a más porque a partir de 2024, y quédate con esto, solo van a poder circular por la ciudad taxis y autobuses compartiendo la carretera con los ciclistas y también las aceras, como hasta ahora, van a ser solamente para peatones. Los residentes que tengan coche tendrán permiso para conducir, pero solo 100 días al año. Un tiempo que se reduce a 25 si eres habitante del condado y no residente en la ciudad. Y aunque desde las autoridades han anunciado que habrá excepciones, como las personas con movilidad reducida o trabajadores sanitarios, es verdad que hay muchos habitantes que están francamente enfadados. Esta situación no solo se está dando en Oxford, en España ciudades como Logroño, Pontevedra, Salamanca, Pamplona o incluso Vitoria, pues ya han implantado medidas similares. Son localidades con una alta calidad de vida porque tienen todo a menos de 15 minutos, pero claro, siendo sincero, dudo que esto sea factible en ciudades más grandes, como es el caso de Madrid o Barcelona. Son las 4:40 de la mañana, 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE y es una gozada asomarse a las redes sociales y ver que hay mucha gente como tú, que como nosotros, está despierto y haciendo cosas para levantar España. Francisco José Alonso Romano, bienvenido y muchas gracias por sumarte a nuestro Facebook. Estamos reflexionando si es como para celebrar el dato de la bajada de los combustibles. Claro, los ponedores os estáis manifestando en torno a los comentarios que estáis haciendo en nuestro Facebook y realmente las cosas no están para tirar cohetes. Dice, por ejemplo, Antonio Muriel, vea, dice, Pulpo, ¿por qué no bajan los impuestos al combustible, que es el 60% del coste de ellos? Es que el 60% son impuestos y es verdad, nos llama mucho la atención. O por ejemplo, Chris Borrell dice, Pulpo, desde Santoña estamos esperando cargar Bocartes para cualquier lugar de Europa. Saludos a todos los ponedores de Sandra y Carlos. Claro, toda esta gente se mueve con los camiones, se mueve con las furgonetas. Saben perfectamente lo que cuesta llenar un depósito.
Y nos están dejando los mensajes en Facebook porque antes teníamos a un ponedor que comentaba que hasta que no estuviera más o menos en 1,20, 1,15 no sería una bajada real. Pero es que Javier Ruiz directamente dice, hasta que no baje de un euro, a mí me parecerá caro. Uh-huh. José Flores dice, pues yo no lo noto, Pulpo. He hecho 120 euros, claro, y es que no lleno el depósito. Nos escribe desde Gibraleón, en Huelva. Uh-huh. Alonso dice, mi vehículo es de gasolina, la he pagado a unos 70 el litro. Afortunadamente lo uso poco, el coche, pero veo muy caro. No solamente el combustible, también la cesta diaria de la compra. Y eso que en mi caso somos dos, que tú imagínate una familia de 4 miembros. Compruebo que muchos amigos, yo entre ellos, hemos reducido el gasto de ocio. Es lo que toca. Yo empecé a reducirlo a finales del mes de noviembre.
Claro, ahí cada uno pues lo vive de una manera diferente y le afecta de una manera pues que se llega incluso a enfadar. Enrique Enjo Gambino se acaba de sumar a nuestro Facebook. Gracias, Enrique, bienvenido a COPE. Y Alba Manzana, que es una chica que nos acaba de seguir y aquí está, con su facebook.com/poniendo las calles, dándole a me gusta y demostrando que está aquí con nosotros. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, es el que marca tantísima gente. Muchos os enfadáis porque no podéis entrar en antena, pero claro, tenemos el tiempo que tenemos y siempre procuramos dar cuanto más paso a los oyentes, mejor. Néstor es un ponedor que está precisamente en carretera. Néstor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¡Qué alegría! ¿Por dónde estás tú ahora mismo, Néstor?
Mira, estoy por la E5, A4, en la vía hacia Écija.
Ah, perfecto. O sea, estás ahora mismo en carretera, ¿verdad, Néstor?
Sí, bueno, me aparqué para poder conversar contigo.
Qué bueno, qué bueno. Néstor, estamos hablando hoy del combustible. ¿Qué tienes tú que decir? ¿Te parece que ha bajado lo suficiente como para celebrarlo en las noticias?
Bueno, sí, lo he visto bajo. O sea, yo soy conductor y lo he visto bajo desde que vengo bajando de Francia, como estuvo en los últimos meses. Pero eso es muy puntual. Eso no se puede llamar bajo, porque si estaba en 2 euros o 1,70 y está ahora en 1,50, uh-huh, sigue siendo alto a como estaba hace, qué sé yo, un año.
Ya. ¿Y cómo te afecta el que esté el precio tan alto? Me refiero, los jefes, los propietarios del camión, si tú no eres el propietario del mismo, ¿te dan más presupuesto? ¿Te tienes que apañar con lo que hay y te tienes que distribuir el gasto del combustible o realmente tenéis que hacer unos números especiales?
No, hay que rendir el combustible, todo eso está controlado, lo llevan muy bien, con un sistema y, uh-huh, y tienes que rendir el combustible, pues si te excede en consumo, uh-huh, te llaman al botón.
Claro, o sea, desde logística, me imagino, o recursos humanos de tu propia empresa, te dicen, oye, te has pasado en combustible porque no se corresponde a los kilómetros que has hecho con el nivel de gasto que has tenido.
Por supuesto, todo eso está sistemáticamente medido, uh-huh, los kilómetros con los litros y todo tiene un rendimiento.
Ajá. ¿Y sabes, os puntúan de manera positiva el que tengáis una conducción pues que sea más sostenible?
Por supuesto, claro que sí, claro. Qué que bueno. Sí, a final de mes recibes tu bonito.
Ah, qué bien. Y de si se puede, Néstor, cuéntame, el último bono que te ha afectado a ti, ¿qué te has llevado tú por hacer una conducción sostenible?
Mira, fueron 100 euritos de más.
Bueno, qué rico, ¿no?
No está mal.
Qué grande. Y Néstor, ¿qué estás transportando en este momento?
Mira, estábamos llevando fruta. Vengo dejando frutas, la dejé en Mercadona Huevar.
Qué bien. Y esa mercancía de Mercadona, esa fruta, la has dejado para Mercadona. ¿De dónde viene esa fruta?
Mira, nosotros cargamos en Burdeos. Uh-huh. Todo eso viene del resto de Europa.
Uh-huh. Perfecto. Y la estás transportando, luego te la traes para acá. ¿Y qué tienes pendiente hacer cuando dejes todo eso?
No, ya lo dejé y ahora voy a casa a hacer las 45, mi descanso.
Ah, bueno, perfecto. ¿Y vienes poniendo las calles? Porque claro, tú...
Claro, si necesitas... por supuesto, yo soy un oyente número uno tuyo, siempre que ando en carretera te tengo ahí a las 4.
Qué grande, Néstor. ¿Y qué años tienes?
¿Edad? Sí, mira, tengo 57 años.
Bien. ¿Pero te has dado cuenta la cantidad de gente que está ahora mismo en carretera, como tú, distribuyendo mercancías?
Sí, por supuesto, a partir de las 3, 4 de la mañana, aumenta el volumen de camiones increíblemente en todas las carreteras.
Ya, es alucinante. ¿Y cómo te llevas con el descanso? ¿Cómo concilias el sueño cuando te metes en la cama?
Bueno, hay métodos de yoga que aplico, de meditación.
Bien.
Para dormir rápido.
Uh-huh, qué bien. ¿Y tienes que dormir muchas veces ahí en la cabina del camión?
Por supuesto, claro que sí. Claro, uh-huh, que sí, la cabina del camión se convierte como en tu piso.
Sí,
ahí
es verdad.
Tienes que desenvolverte.
Es verdad, Néstor, claro que sí. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo, ¿eh?
¡Claro que sí, Pulpo! ¡Ahora soy un ponedor!
Néstor, mucha precaución en la carretera. Muchísimas gracias por poner las calles y que sepas que tu trabajo es fundamental para que esto siga funcionando.
Por supuesto, y el tuyo y el de todo tu equipo también, porque nos mantiene alegres a esta hora de la mañana que se hace pesada la conducción, ¿no te creas?
¡Qué grande! Pues nada, muchísimas gracias por hacernos un huequecillo ahí en la cabina del camión, Néstor, y grita bien fuerte eso de soy ponedor, porque realmente lo eres.
¡Soy ponedor! Polpo y a todo el equipo.
Muchísimas gracias. Buena ruta, hermano. Las 4:49, las 3:49 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y radio además conectada a la vida. Conectada a la vida en el sentido de que sé perfectamente que me estás escuchando muchas veces pues porque no concilias bien el sueño, porque te metes en la cama y comienzas a dar vueltas, porque quizá tengas alguna que otra comedura de cabeza y dándole vueltas y que no hay forma de entrar en el sueño. Bueno, pues yo quiero que me escuches con atención porque te llevo hablando pues ya hace unos cuantos meses de algo que estoy tomando yo que me viene muy bien porque duermo perfectamente antes y después del programa. Yo no sé si tú ahora mismo estás volviendo a casa o estás empezando un nuevo día, pero de cualquier forma, con este horario lo normal es que, bueno, pues que tengamos los biorritmos cambiados. A mí me ha sucedido durante un montón de años. Atención, porque el laboratorio Aura Health pues ha puesto en marcha y a disposición pues de toda la gente una solución que nos va a permitir disfrutar de una jornada llena de energía después de tener un sueño realmente reparador por la noche. Se trata del kit de los ponedores. Lo han hecho para nosotros, para gente como tú y como yo. Esto es una edición limitada, esto no va a estar toda la vida. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Ambos son totalmente naturales y no tienen efectos secundarios. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Se escribe ahoralife.com. El ahora no le vamos a poner la H. Y ahí es donde vas a poder conocer, además, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que el laboratorio Aura Health pone a tu disposición. Recuerda, para dormir bien, para sentirte bien, para aprovechar las horas de descanso, dos productos, el kit de los ponedores, que incluye Aura Día y Aura Noche, y algún que otro regalo. Lo encuentras en ahoralife.com. Recuerda, ahora sin H.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es decir,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Hombre, hoy estamos hablando de si es para celebrar el dato de la bajada del combustible. Los ponedores están mosqueados y están manifestándose.
Aurora, que nos cuenta que ha bajado poco para lo que tiene que bajar. O Peter Parla dice, ya sabía yo que íbamos a terminar aplaudiendo con las orejas que pagáramos el combustible al final un 50% más caro de lo que lo hacíamos hace 2 años. Y luego Carlos Fernández, que dice, pues yo llené ayer 81 euros... Dice, no creo que haya bajado mucho. A mí me parece una vergüenza lo que seguimos pagando.
Se deja 81 euros y le van a estar diciendo que ha bajado el combustible.
Que se vaya a casa dando palmas.
Correcto, correcto. Y Fran García, le mando un abrazo bien fuerte y le mando un saludo pues a los que están ahora mismo trabajando como él en la plataforma Carrefour en Ribarroja, en Valencia. Y en especial a Copito, un compañero de él que ahora mismo nos están escuchando. Ahora mismo llegamos el momento de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Hoy toca hablar de Vicente Fernández.
Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí.
Es que cuando hablamos de Vicente Fernández estamos hablando de uno de los máximos exponentes de la ranchera mexicana, uno de los géneros más antiguos que hoy se escuchan en América, pues su aparición tuvo lugar en el siglo XIX. La radio, el cine y la televisión ayudaron y popularizaron tiempo después a mediados del siglo XX, pero fue Vicente Fernández quien con su voz y sus canciones ayudó a este género, a que este género saliera de Latinoamérica. Y por esa razón, como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz pues nos ayuda a conocer más sobre este gran cantante. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Pulpo, muy buenos días. Vicente Fernández nació un 17 de enero de 1940 en Jalisco, en México, en el seno de una familia humilde. Desde muy pequeño tuvo que desempeñarse en diferentes labores para poder ayudar en el sustento de su casa, por lo cual parecía muy difícil que su futuro pudiera estar ligado a la música. Sin embargo, Vicente, desde niño precisamente, desde los 8 años, se empeñó en seguir los pasos de su ídolo Pedro Infante, quien era un reconocido cantante de rancheras y actor de la época. Por esa razón, el pequeño Chente, como se le conocía, empezó a intentar tocar la guitarra y así imitar a los cantantes de rancheras que escuchaba por la radio.
Y es que sus inicios no fueron para nada fáciles. Cuando Vicente decide que se quiere dedicar a la música, sabía que tenía que compaginar su pasión con las otras labores que tenía pues que realizar para ayudar a su familia. Y así lo que hacía era buscar cualquier oportunidad para darse a conocer y también para crecer como músico. Mira, su primer sueldo como cantante lo recibió a los 21 años cuando se encontraba cantando en un restaurante llamado Amanecer Tapatío. Esta actuación le permitió debutar en el programa de televisión La Calandria Musical. Gracias a esa presentación recibió sus primeros 35 pesos mexicanos como cantante.
Voy a arrancar, soy el chofer. Manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder. Tengo un buen tramo de país que recorrer.
Justo después de que Vicente Fernández hace su debut en la televisión y recibe su primera paga como músico, decide replantearse su vida y empieza a dedicarse de lleno a la música. Es ahí cuando se traslada a Ciudad de México para formar parte del mariachi Amanecer. Luego de varias presentaciones y conciertos, siendo parte de varios grupos de mariachis, Chente empieza a trabajar en la cadena de televisión Televisa. Fue tal el aprecio por parte del público que rápidamente firmará su primer contrato discográfico y lanzará sus primeras canciones a principios de los años 70.
Hay que decir, Guillermo, que sus primeros discos fueron El Fabuloso Vicente Fernández y Arriba Buen Titán. Así por lo menos se iniciaba una trayectoria cargada de éxitos que representaron el resurgir de la ranchera en un momento en el que se creía que estaba en declive. Vicente Fernández, con su música y letras, iba a protagonizar el resurgir del género y de esa manera prolongó su popularidad durante los siguientes 40 años. ¡Qué buenas canciones!
¿Te molesta si te hablo de mi amor? Y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema. ¿Te molesta? Aguanta por favor.
Es que una de las fechas más importantes de su carrera fue el 15 de septiembre del 84 cuando se presentó en la Plaza Monumental de Toros de la Ciudad de México. Y además fue un concierto donde se congregaron más de 50.000 personas para escuchar a quien ya era catalogado como el rey de la canción ranchera. Hasta hoy el escenario no ha conseguido repetir el mismo aforo. Fue tal la magnitud del concierto que las radios mexicanas constituyeron esa fecha, la del 15 de septiembre, como el Día de Vicente Fernández, una jornada que se celebra en México cada año.
Si hablamos de asistentes, dentro de los muchos homenajes que tuvo en vida, uno de los más importantes fue el recibimiento de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1998. A la ceremonia asistieron aproximadamente 10.000 fans del cantante para ver cómo se ponía su placa en la acera. Siempre fue evidente el cariño de sus seguidores, haciendo conciertos multitudinarios, vendiendo más de 70 millones de discos y ganando 11 Grammys a lo largo de su carrera. Vicente Fernández partió en el 2021, pero su música y su legado siguen manteniéndolo presente en nuestra memoria.
Muchas gracias, Guillermo Díaz, por este mini reportaje, este mini homenaje al gran Vicente Fernández. Y aprovechamos para saludar a Guadalupe, que nos está escuchando ahora mismo desde el DF, en México. Gracias, Guadalupe, por echarnos un cable para poner las calles. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar!
fuiste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
Y tras la actualización de la información con Gonzalo Zavalla, pues te tengo que decir que en la próxima hora vamos a hablar del que es seguramente el hombre que más veces se ha reproducido del mundo. Es un holandés donante de esperma que ha sido demandado por engendrar más de 500 hijos por todo el mundo. Impresionante.